recreo.
Seguimos en secundario. ¿Sabías que las chicas y los chicos tenemos la línea de atención telefónica gratuita 102? Podemos llamar si en casa estamos viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. En Río Negro, llama al 911. Están para escucharte y ayudarte. Que la violencia no quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí regresamos al bloque 2 desde Radio Escuela Ciclo Orientado junto al profe Jorge Petersen, el profe de física, y tenemos en línea a Lucila Muñecas, con ese apellido hermoso que tiene, profe de geografía y de ESI, para que continuemos con esta pregunta de, no esta pregunta, pero este tema para pensar del día de hoy. ¿Está ardiendo la Tierra? La problemática del calentamiento global. Hola, Lucila Muñecas.
Hola, Hilda. Hola, Jorge. Chicos y chicas, ¿cómo están?
Muy bien.
Muy bien, por suerte.
Aquí aprendiendo, educando, algunos educando, otros aprendiendo.
Y bueno, todos
un poco de todo.
Sí.
Y tenemos aquí una pregunta, entre las otras más que te vamos a ir haciendo.
Sí.
Te queremos preguntar, Lucila, ¿qué significa que el cambio climático tiene orígenes antrópicos, esa palabra tan rara. Me traba. ¿Qué es? Primero te pregunto, ¿qué es antrópico?
Antrópico significa humano, digamos.
Bien.
Por ejemplo, la antropología estudia, es la ciencia, la disciplina que estudia la sociedad, la cultura, ¿no? Lo que tiene que ver con los seres humanos.
Bien. Entonces la pregunta es, ¿qué significa el cambio climático tiene orígenes humanos?
Ajá. Bueno, un poco lo charlaban en el primer bloque, ¿no? Jorge explicó muy bien esto de que, bueno, cambio climático no es algo nuevo, existe digamos, hay registros científicos de que el clima fue cambiando a lo largo de los siglos, milenios, millones de años, pero hay una particularidad en el último tiempo.
Se está notando mucho más.
Se está notando mucho más porque se está acentuando algunas cuestiones vinculadas al cambio climático, se están acentuando producto de la actividad antrópica, la actividad humana, digamos. Hablaron de la emisión de gases de efecto invernadero, la ganadería.
Somos todos responsables.
Bueno, y ahí viene la otra pregunta. Todos somos responsables. Un poco lo charlaban en la hermosa nota que tuvieron, muy jugosa. Yo la pude escuchar y fui tomando nota de algunas cuestiones claves con...
Eyal, de Jóvenes por el Clima.
Ese nombre tan particular, tal sí. cual. Un poco lo hablaban con él, ¿no? Él puntualizó algunas cosas muy interesantes para pensar esta pregunta de si es que todos somos responsables del calentamiento global, o mejor dicho, si todos somos responsables en igual medida, de Bien. Igual manera. Él, en algún momento de la nota, dijo, las palabras importan, ¿no? Haciendo referencia a que él, como parte del movimiento Jóvenes por el Clima, prefieren hablar de crisis climática más que de cambio climático. Y también yo tomé nota de que habló de sistema socioproductivo, de la necesidad de un cambio estructural y sistémico, de la diferencia entre las acciones individuales y las acciones colectivas, y dijo algo muy interesante en relación a esto, ¿no? Dijo, bueno, podemos hacer dos grandes cosas para contribuir a mitigar o disminuir el cambio climático, y yo creo que no casualmente, sino como parte de una estrategia, digamos, empezó por lo que tiene que ver con las acciones individuales y luego decidió terminar con, bueno, las acciones colectivas, ¿no? Haciendo referencia a la importancia de...
La unión.
De la unión, de juntarnos con otros, de organizar, de reclamar, digamos, justamente transformaciones, él llamó estructurales, sistémicas, que tienen que ver justamente con la forma en la que estamos organizados como sociedad, ¿sí?
Ajá.
En geografía todo el tiempo hablamos de la cuestión ambiental, ¿no? El concepto ambiente tiene que ver con el vínculo sociedad-naturaleza. Creo que lo charlamos en alguna clase anterior con vos,
sí,
Hilda, también.
Sí, sí.
Cuando hablamos de sociedad, no estamos hablando de un conjunto de individuos que somos todos iguales, tenemos todos los mismos intereses, nos gustan a todos las mismas cosas, vivimos todos la vida de la misma forma. La sociedad está dividida, digamos, en grupos, en lo que llamamos actores sociales, ¿no?
Claro.
Cada quien con sus intereses, que intereses no significan necesariamente intereses buenos, malos, no es por caer en una cosa así de película de villanos, sino que, bueno, cumplimos distintos roles en la sociedad. No es lo mismo un empresario o empresaria que un trabajador o trabajadora, que alguien que no tiene trabajo, que alguien que sí.
Exacto.
En fin.
Entonces,
hablamos, es importante cuando hablamos de problemáticas ambientales de tener presente que ni todos contribuimos en igual medida a, por ejemplo, gastar los recursos naturales o contaminar, y al mismo tiempo tampoco todos somos afectados o afectadas de igual manera. Si no es lo mismo alguien que vive en una zona, inundable, que suelen ser las zonas más económicas para vivir, bueno, va a sufrir mucho más las inundaciones que una persona de clase acomodada que tiene los medios necesarios para poder vivir en una zona que no se inunda, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro que sí.
Entonces, bueno, esto, ¿no? La importancia de desmenuzar siempre cuando hablamos de lo ambiental, porque está muy presente el discurso de la humanidad, ¿no? Todos somos responsables de la ruina del planeta, como si fuera una cosa de el hombre versus la naturaleza, o la humanidad justamente versus la naturaleza. Bueno, hay que hilar un poquito más fino y ver cuáles son
los grados de responsabilidad, ¿no?
Sí, exactamente, porque de ahí también se desprenden los cambios que hay que hacer para que la cosa vaya un poco mejor.
Para que se vaya transformando en algo mejor.
Exactamente.
Sí, bien.
La idea para esta segunda parte también es puntualizar un poco lo que anticiparon en el primer bloque. Bueno, que el eje del programa de hoy, creo que no lo hicieron pensando en esto de la Tierra está ardiendo y, bueno,
se nos está yendo tu audio, profe Lucila Muñecas. Yo diría que ya se fue del todo. ¿Podemos, antes de que ella regrese, escuchar un audio de testimonios de jóvenes por quemas en Córdoba y Rosario, que es lo que está ocurriendo actualmente en nuestra queridísima Argentina? Vamos a escuchar a Milagros de Río Tercero, Córdoba, de Jóvenes por el Clima.
Hola, soy Milagros de Río Tercero, provincia de Córdoba, y como integrante de Jóvenes por el Clima de la provincia realizaré un breve resumen sobre la situación de la misma. Bueno, como ya se ha visto y reproducido en imágenes por las redes sociales y medios de comunicación, Córdoba durante aproximadamente 14 días presentó focos de incendio en su norte cordobés y que fueron reportados por los mismos vecinos de estas localidades. Primeramente fueron en la zona de Punilla y del Pan de Azúcar. Se estima que unas 14.000 hectáreas fueron afectadas por el fuego. En esta zona se realizaron más de 150 evacuaciones y 7 casas fueron quemadas totalmente. Por lo tanto, tanto los bomberos como diferentes personas y organizaciones alrededor de la localidad dieron su ayuda. Bueno, en fin, se recibieron demasiadas donaciones. Se están mandando en esta semana y entre la semana que viene donaciones hacia los bomberos y animales por heridas y, bueno, por mantenimiento. Es una situación bastante triste, como han pasado también en partes del país. Es una situación que ya está sobrepasando y que me parece que nos parece, como integrantes tanto de la organización como ciudadanos cordobeses, que esto tiene que parar. Córdoba, aunque tenga situaciones de sequía, Córdoba hace 3 meses que presenta situaciones de sequías, esto puede ayudar a que el fuego sume y aumente, pero no quiere decir que sea el primer causante, que la sequía haya sido el primer causante con respecto a estos incendios. Todos los incendios, la mayoría de los incendios son provocados y es muy triste, y la verdad que aparte de donar, que es un buen acto, estaría bueno que como ciudadanos cordobeses, ciudadanos de Argentina, peleemos por una ley, en este caso de humedales, y por una ley en donde la provincia, en nuestro caso, se haga cargo de todas estas situaciones y ponga como agenda pública los problemas ambientales que se presentan. Córdoba no solo tiene incendios, sino tiene demasiada contaminación, tanto de fábricas como de basurales. Bueno, más o menos ese es el resumen. Espero que haya servido. Agradezco un montón que nos hayan llamado y preguntado. La verdad que es una problemática, como todas las que se presentan en Argentina, bastante fuerte y que se deberían tomar en cuenta. Muchísimas gracias y un saludo muy grande.
Escuchamos a Milagros de Río Tercero, Córdoba, de parte de Jóvenes por el Clima también, hablando de la situación cordobesa, de crisis, no es crisis, es de terror lo que está ocurriendo en Córdoba, y ella está pidiendo por la ley de humedales. Y estamos de nuevo en línea con Lucila Muñecas, ¿no es cierto?
Sí,
estamos
volví.
¡Qué bueno, profe!
Estamos como en las clases virtuales, ¿viste? Que de repente estás con los chicos, se te corta, volvés.
Lucila, ¿escuchaste algo de lo que comentaba Milagros de Río Tercero?
Sí, me enganché justito en una parte clave para mí cuando ella dice, bueno, no es el viento, no es la sequía, ¿no? Tratando de explicar qué es lo que ocasiona, lo que está ocasionando los incendios, y un poco también como discutiendo algunos discursos que a veces se instalan, ¿no? Que es muy común, lo tenemos interiorizado en el sentido común, hablar de catástrofes naturales, desastres naturales.
Claro, pero en este caso no es así, ¿no es cierto?
Y no sé cuándo esas, no sé si hay casos en los que sea 100% así, ¿no? Claro. Desde el momento en que existimos como sociedad y que nos desarrollamos y crecemos y transformamos el ambiente, ya estamos mediando los procesos naturales, ¿no? No significa que los podamos controlar ni que la naturaleza responda a lo que nosotros queremos de ella, ni mucho menos, pero estamos ahí incidiendo, ¿sí? Entonces, está bien, es cierto que el año actual es un año de particular sequía, es cierto que el viento ayuda a propagar el fuego, eso son la cuestión del viento es algo natural, digamos. Pero, bueno, incluso si pensamos en la sequía, lo podemos vincular también con el cambio climático, el calentamiento global, como eso está comprobado científicamente que altera los regímenes hídricos, los regímenes de precipitaciones, y hace que sean mucho más frecuentes que lo que eran antes eventos climáticos extremos, por ejemplo, las grandes lluvias y, del otro lado, las sequías, ¿sí? Eso también tiene que ver con la actividad antrópica de la que venimos hablando.
Bien.
Y está muy bueno el audio de Milagros, porque en el relato que hace ella, en la descripción que hace de la problemática, va identificando un montón de actores sociales. No solo para decir, digamos, o para tratar de explicar, bueno, qué es lo que ocasiona los incendios, sino para pensar posibles soluciones o cómo tratar de torcer la balanza, digamos, para lugares un poco más, que hagan más vivible la vida.
Se está exigiendo que se sancione la ley de humedales, ¿no es cierto?
Exacto, que es una ley clave porque busca conservar y preservar los humedales, que son espacios clave para la regulación de, de un montón de cosas, la provisión de agua, la biodiversidad, la regulación justamente del régimen hídrico, ¿sí? Los humedales funcionan como, en cierta forma, esponjas que absorben el agua de las precipitaciones, entonces evitan que se generen inundaciones. Tenemos otro audio que creo que, para no spoilear, estoy explicando yo así medio a los ponchazos, que son los humedales, y en otro audio que tenemos, que es de Iván Salcedo,
sí,
presidente del Centro de Estudiantes de la Técnica 5 de Rosario, él explica también un poco qué son los humedales y por qué es tan importante conservarlos.
Vamos a escucharlo entonces.
Dale.
Sobre el esquema de los humedales, me interesa resaltar la importancia de los mismos como sistemas de reserva de agua. Juegan un papel fundamental en la regulación de inundaciones e intervienen en la filtración del agua dulce a los acuíferos. En ellos también se encuentra y crece el 40% de la biodiversidad en la región. También son el mayor mitigador de gases de efecto invernadero en el mundo. Al incendiar estos espacios, sufrimos impactos ecológicos considerables. Afecta directamente a nuestra biodiversidad, aumenta la desertificación, reduce la calidad del agua y del suelo, también de la atmósfera. La recuperación de los ecosistemas puede llevar décadas y, en caso de la extinción de las especies, el daño es irreparable. Esto, una vez más, es la muestra de cómo el negocio de un puñado de gente afecta directamente a nuestro planeta y a su población. Desde Rosario, ahora desde Córdoba y América Latina, lo vemos y sentimos en el humo. Humo que contamina nuestras ciudades, nuestros hogares, que respiramos y nos mata lentamente. Con la sequía que tenemos en el Paraná, el daño es mayor. Son 70.000 hectáreas incendiándose solo en esta región. Debemos tener respuestas inmediatas y efectivas al ecocidio que estamos viviendo. Creemos que debemos organizarnos para que esto no siga ocurriendo. Es un problema que hoy por hoy afecta a diversas partes del mundo. El riesgo y las consecuencias al planeta ya los estamos viviendo. No apoyamos las grandes manifestaciones y marchas actualmente por la situación de salud que nos atraviesa. De todos modos, no nos quedemos callados. Por eso, queremos la implementación de la ley de humedales. Está en debate esta ley que aplica presupuestos mínimos para la protección y restauración de los humedales. Defendamos proyectos que propongan la implementación de multas y sanciones que no formen parte de los costos de producción para seguir haciendo plata a costa de la destrucción de los ecosistemas. Así también, los proyectos que cuenten con capítulos penales para que inclusive sean encarcelables los verdaderos responsables de las quemas. Debemos proteger los humedales y regular las prácticas que se realicen sobre los mismos. En definitiva, defendamos nuestra salud y la biodiversidad del planeta antes de que el daño sea irreparable.
Él fue Iván Salcedo, el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica 5 de Rosario, y la verdad es que tenía muy claro. Yo lo que quiero decir es que nosotros desde Jóvenes por el Clima podemos firmar este petitorio de la Ley de Humedales y así aportar desde Radio Escuela y cada uno individualmente esta exigencia al Estado, ¿no es cierto? Aquí estamos, profe. Lucila Muñecas, ¿anda por allá?
Sí, esta vez banco.
Bien.
Es muy particular lo que pasa con los humedales, pensaba escuchando el audio de Iván, porque a diferencia de quizás cuando pensamos en conservar la naturaleza, se nos viene a la mente una imagen, no sé, de un parque nacional, de un bosque, de una selva, ¿no? Como lugares de exuberancia natural, y pensamos en eso cuando pensamos en conservación.
Claro,
los humedales,
sí.
Los humedales son ambientes quizás menos vistosos, ¿no? Es para figurarnos el paisaje sería un pantano, un bañado,
un estero.
A veces ni siquiera se ve, es agua subterránea, que no la vemos y sin embargo cumple una importante función como la que contaba Iván, ¿no? De esponja, de biodiversidad, de provisión de agua, un montón de funciones.
Desde la ciudad de Buenos Aires tenemos el humedal que sería la reserva ecológica, ¿no es cierto? Es un humedal.
Por ejemplo, toda la costa del Río de la Plata, en la zona de Bernal, Berazategui, ahí también es una zona de humedal muy importante, uh-huh. También la zona del Delta, uh-huh. ¿Sí? Justamente está bueno el caso que traes porque tradicionalmente, o sea, se tendió a ver a los humedales como zonas ociosas, inservibles, que no aportaban ningún beneficio a la sociedad, entonces se las rellenaba. En las zonas urbanas, bueno, se
claro.
Rellenan los humedales para construir barrios.
¿Sí? Bueno, ganarle al
espacio
río, ¿no?
Al río,
espacio
claro.
Al río.
Exactamente.
Absurdo.
Y es, claro, es muy peligroso porque rellenar eso, como explicaba Iván, hace que el agua no pueda drenar, que no se pueda regular las crecidas del río, que si llueve mucho, kilómetros arriba se termina inundando ahí porque se genera una especie de tapón, ¿sí? El agua que debería drenar hacia el río no puede drenar porque esa zona está construida, esa esponja, digamos, se borró.
Claro, además funcionan como reguladores de la temperatura, ¿no es cierto?
También, totalmente.
Y si me dejan también, Iván hablaba sobre la calidad del agua. ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esto de la calidad del agua? Resulta que estos elementos, estos gases invernaderos son óxidos, ¿no es cierto? Es un compuesto, es un no metal combinado con oxígeno, son óxidos ácidos. Estos óxidos ácidos, cuando se combinan con agua, que puede ser, por ejemplo, de los humedales, de los ríos o de la atmósfera, del vapor de agua que está en la atmósfera, forma un ácido. Este ácido puede caer como lluvia ácida sobre nosotros, sobre las ciudades y también sobre los ríos. Y el ácido es contaminante para toda la biodiversidad, como estaba hablando antes Iván y también está hablando Lucila, ¿no es cierto?
Totalmente. Es así como la ciencia, digamos, se está generando un montón de evidencia sobre las enormes transformaciones negativas, digamos, que tiene transformar, valga la redundancia, este tipo de ambientes. Imaginémonos las cosas que todavía no se descubrieron que están pasando, ¿no? O sea, hay un montón de evidencia y seguro están pasando un montón de cosas más, con lo cual es fundamental y urgente, digamos, parar la mano, parar el carro y empezar a conservar estos ambientes que cumplen un montón de funciones.
Estamos en un enorme conflicto ambiental en Argentina y en el mundo también, en realidad,
sí,
¿no?
Sí, es mundial. La conservación de humedales es algo, si comparamos con lo que es la conservación de bosques, por ejemplo, muy reciente, ¿sí? Recién en la década del 70 a nivel mundial se empezó a entender que los humedales son ambientes que cumplen funciones muy específicas y que por ende es importante y urgente conservarlos.
Tal cual, y hablando de que es mundial esto, uno de los primeros, el primero en el podio, por decirlo de alguna manera, de generar gases de efecto invernadero es China. Produce más de 10.000 megatoneladas al año. Y llegando un poquito más cerca de nosotros, en Latinoamérica, el primero es México. Oh. Y tenemos a Argentina en el tercer puesto. O sea, no es que estamos tan ajenos a todo esto, ¿no es cierto?
¿Podremos revertir esta situación? Ustedes como profesores, yo desde mi lugar de rockera, ¿podremos revertir este cambio que está ocurriendo en nuestro planeta de alguna forma?
Más que revertir, yo pienso en concientizar. Porque bueno, si uno está concientizado, el cambio se da solo, ¿no? Más que revertirlo, no sé, Lucila, vos qué.
Yo empezaría por revertir la pregunta. O sea, ¿podríamos no revertir esta situación? ¿Qué puede suceder si no la revertimos? Digamos, algo vamos a tener que hacer porque así la cosa es insostenible. Es imposible prever qué es lo que va a pasar y va a depender, como siempre pasó a lo largo de la historia, de cómo se vayan dando los tires y aflojes entre distintos grupos y demás. Es una cuestión política, digamos, ¿no? Y eso nadie tiene la bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar con eso. Pero que va a haber cambios, va a haber porque son necesarios, digamos.
Así es, profe, muy lindo escuchar sus palabras, muchas gracias por estas enseñanzas del día martes, 1 de septiembre, estamos llegando al final del día de hoy, llega el recreo y nos vamos a ir con músicas, gracias señor Petersen, ¿cierto? Petersen. Era con él. Y nos vamos a ir desde hacia otro ciclo orientado mañana y nos vamos con música y vamos a escuchar La Muchacha, Los Ríos. Hasta mañana.
Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan. No hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro. donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa' tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua, pa' tocar el agua que me tomo yo. Déjeme quieto el río porque o si no, no respondo. Deje sanar la loma porque se le va bien hondo. El machetazo trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera.